puesto en carácter virtual por lo que estamos viviendo, pero ojalá a partir de septiembre podamos empezar a visitar nuestro interior provincial. Y desde la Secretaría de Extensión de la Universidad estamos iniciando el trabajo para un evento nacional de adultos mayores, que entiendo va a ser muy lindo para nuestra universidad. He visto que ya han comenzado la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Psicología con sus tradicionales proyectos de adultos mayores. Y nosotros como universidad siempre fuimos una universidad muy dispuesta para este tipo de actividades. Así que lo seguiremos de cerca. Hemos firmado en la semana, si bien ya lo habíamos hecho antes y habíamos ganado el proyecto, pero se presentó en sociedad el programa PROCER, que tiene que ver con los centros PYME, programa de centros PYME en San Luis, en donde la universidad se ha hecho acreedora de 5 millones de pesos provenientes del Ministerio de Producción de la Nación, en donde va a funcionar en la Escuela de Economía y Negocios y es un centro de indicadores y de estudios para la PYME local. Así que es un proyecto que ha sido presentado por el Vicerrectorado y la Secretaría de Vinculación. Lo estuvimos presentando esta semana, estuvo el Vicerrector representando la universidad en una charla con el Ministerio de Producción de la Nación, así que estamos muy contentos de ello. Y desde la Secretaría de Relaciones vamos a iniciar un proyecto que se llamará Internacionalización de la Investigación. Lo estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Técnica, así que el doctor Félix Nieto Quinta y el doctor Andújar van a estar delineando en los próximos meses un programa que entiendo yo es muy pertinente para el segundo semestre. Y el año que viene vamos a aplicar lo mismo de la internacionalización a la extensión. Será también del primer semestre del 2022. Y por último, invitar a todos ustedes, habrán visto las publicidades, a la asamblea virtual de 2PUIDECOM del viernes a las 8:30. Por supuesto, va a ser virtual. Hay que tener inscripción hasta el día jueves a las 12 horas, así que les pido a los interesados que se inscriban para, bueno, para saber el devenir y las novedades de nuestro 2PUDECOM, que debo agradecer todo el trabajo realizado por ambas dependencias que se manejan desde el directorio de 2PU. En épocas tan difíciles han estado muy cerca nuestro, así que quiero felicitarlos profundamente. Así que bueno, esas son las... los temas del informe de secretaría, continuamos con el orden del día.
Muy bien, muchas gracias, rector. Palabras especiales por la difícil semana que hemos vivido en la Secretaría, por lo acontecido con nuestro compañero de trabajo, Néstor Nobile, a quien vamos a recordar siempre y lo tenemos muy presente, y la verdad que es muy difícil esta situación. Nada, solamente ese pequeño comentario. Para continuar con el orden del día, corresponde en el punto 2 mencionar las justificaciones de inasistencias y solicitudes de justificación de retiros anticipados. Para el día de la fecha, tenemos aviso de inasistencia de la consejera Lidia González. En su lugar, como dijimos recién, cuando tomaba asistencia, se encuentra el consejero Sebastián Ferrero. También avisó que no podía conectarse por razones de salud de familiar, la consejera Gabriela Páez. Y lo mismo la consejera Micaela Medina. Tenemos también en la sesión anterior que no logramos registrar a tiempo el aviso de pedido de justificación de inasistencia también de la consejera Páez Gabriela por las mismas razones familiares. También el consejero Donadel y la consejera Sonia Flores nos han avisado que deberán retirarse de manera anticipada a las 10:30 horas. Entonces, si les parece bien, ponemos por presidencia a consideración la justificación de inasistencia.
Muy bien, entonces tendrán ustedes en el chat prontamente para votar las inasistencias informadas por secretaría. Damos entonces por aprobada la justificación de inasistencia. Vamos al punto número 3, actas a consideración.
Tenemos, para poner a consideración del cuerpo, el acta de la sesión del 27 de abril, la número 426 del 21. Se han recibido algunas modificaciones y han sido introducidas ya en la versión presente del acta. No sé si alguien tiene alguna cuestión adicional para incluir o modificar. Si no, por presidencia ya podemos poner a consideración.
Si no hay pedido de palabra, entonces sometemos a votación el acta número 426 del 2021. Ya está dispuesta para votar.
Sí, y votar.
Bien, tenemos la totalidad de votos afirmativos, por lo tanto damos por aprobada el acta del día 27 de abril del 2021. Vamos a asuntos centrados.
Muy bien, en asuntos centrados tenemos la resolución rectoral número 635 del 21. Estamos hablando de una resolución de las que venimos acostumbrados tal vez el año pasado, donde la universidad adecuaba el funcionamiento de los diferentes, de las diferentes actividades a las medidas dispuestas por el Comité de Crisis de la provincia. Recuerden que en un acuerdo a nivel nacional entre el Sistema Universitario Nacional y el Gobierno Nacional se ha aceptado la jurisdicción local como autoridad sanitaria para cada universidad. En nuestro caso, para la Universidad Nacional de San Luis, corresponde articular con el Comité de Crisis de la provincia de San Luis, quienes a partir del día de ayer realmente, pero anunciado la semana pasada, dispusieron a través del gobernador de la provincia una serie de medidas de restricción, entre las cuales se incluye, por ejemplo, la suspensión de actividades presenciales en escuelas, y la restricción de circulación, no de circulación, pero sí la modalidad de atención en comercios y otras actividades en todo el territorio de la provincia de San Luis, restringido a la terminación del número de DNI, de acuerdo a la fecha, si es número par o impar, un esquema muy similar al último que se adoptó en este sentido el año pasado. En este sentido, y para cooperar desde la universidad con las medidas dispuestas a nivel provincial, tal cual lo mencionaba recién, se dictó esta resolución, la número 635. No teníamos tiempo real para organizar una sesión del Consejo Superior, y es por eso que sale al referéndum, como veníamos acostumbrados, y corresponde poner a consideración hoy. Esta resolución del 14 de mayo, en vista de lo comunicado por el gobierno de la provincia y las restricciones impuestas por el Comité de Crisis, dicta una serie de medidas que están en el articulado que paso a leer a continuación. El rector de la Universidad Nacional de San Luis, al referéndum del Consejo Superior, resuelve. Artículo primero. Disponer que a partir del día 17 de mayo de 2021, la suspensión de la presencialidad adaptada a laboratorios, trabajos prácticos y trabajos de campo o aula en todo el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, en virtud de los considerandos de la presente disposición, hasta el 30 de mayo del 2021 inclusive. Artículo segundo. Restringir a partir del día 17 de mayo de 2021 la adquisición de viandas en el comedor universitario según la terminación de DNI, los días pares para aquellas personas cuyo DNI termine en numeración par, y los días impares para aquellas personas cuyo DNI termine en numeración impar, en virtud de los considerandos de la presente disposición, hasta el 30 de mayo de 2021 inclusive. Artículo tercero, la atención al público en oficinas administrativas se realizará según terminación de DNI, los días pares para aquellas personas cuyo DNI termine en numeración par, y los días impares para aquellas personas cuyo DNI termine en numeración impar, quedando exceptuados los trámites de concursos docentes. Artículo cuarto, de forma. Con relación al último artículo, al tercero, comento porque nos hicieron algunas consultas. Esto tiene alcance para las personas que no pertenecen a la universidad en relación de dependencia, es decir, que no son trabajadores de la universidad, ya sea docentes o no docentes. es decir, personas que deben acercarse a la universidad para cumplir con algún trámite, para acercar algún escrito o recibir alguna notificación, deben hacerlo de acuerdo al régimen de atención al público por terminación de DNI. Esto no alcanza a la asistencia a los edificios de la universidad por parte de los propios trabajadores de la universidad. Además, por supuesto, estas medidas no alcanzan a la obra social ni en Merlo, ni Villa Mercedes, ni San Luis, sino que tiene ya el régimen y el protocolo interno vigente. No tengo yo más comentarios para hacer sobre esta resolución. Si es que hay alguna duda o alguna inquietud, por supuesto estamos atentos para responderlo.
Sí, en función a lo que ha informado muy bien la Secretaría General, comentarles la situación especial sobre esta medida, porque quizás es la primera de las medidas en casi un año y meses de pandemia, en donde por primera vez no tenemos ninguna obligatoriedad a la hora de decidirla. Digo esto porque todo lo anterior ha sido resuelto por un DNU presidencial o ha sido resuelto por una decisión fuerte del Comité de Crisis Local, al cual, como decía el Secretario General, nosotros hemos adoptado como ente regulador sanitario de nuestra provincia. En este caso, al haber recomendaciones nacionales y al haber recomendaciones locales, inmediatamente tuvimos el último reporte local, tuvimos una reunión con las decanas y los decanos y entendíamos que debíamos acompañar en el único tema en donde nosotros podíamos colaborar desde el punto de vista del traslado y de la transitabilidad de las personas por nuestro San Luis, y es por eso que los efectos de este referéndum fueron suspender la presencialidad adaptada. Ese concepto lo habíamos generado a la hora de que cada profesor, cada docente, cada equipo de planificación pudiera haber determinado prácticas, laboratorios, trabajo de campos, trabajos áulicos, que fueran complementarios a la no presencialidad barra virtualidad que nosotros dispusimos para todo este cuatrimestre. Entendiendo que colaborábamos desde esa suspensión, aparecieron otras restricciones, como por ejemplo la del comedor universitario, donde conversamos con el secretario Raúl Páez y pudimos resolverlo rápidamente porque ya habíamos tenido esta experiencia el año pasado. Entonces, bueno, como expendedores del servicio de comida, fuimos alcanzados por la recomendación del Comité de Crisis y entregamos solo a los DNI correspondientes la comida, pudiendo salvar la situación de que el chico pudiera comprar dos o llevarse dos en el caso de ser becados, y con eso pudimos solucionarlo. También hicimos una medida conversada con el gremio APUNS, el cual sigue acompañando con las tareas a través de las burbujas diseñadas ya hace 15 días. Justamente las burbujas vinieron a anticiparse a esta situación, en donde el ingreso de los extrauniversitarios por DNI al edificio es una medida que entendemos que también colabora con bajar un poco la cantidad de gente del edificio. Los que puedan venir todavía aquí al rectorado y seguramente a todas las facultades, el sistema de burbujas es algo que funciona, ha bajado bastante la cantidad de gente que hay por los pasillos y en las oficinas, así que vamos a mantener este sistema de burbuja que solo podrá ser, digamos, suspendido por dos situaciones, o por una venida a fase 1 dictaminada por el gobierno de la provincia, o por una normalidad en donde los casos hayan cedido en San Luis. O sea, este sistema de burbuja, entendemos, es el mejor del sistema de actividad, que no resiente tanto la actividad académica y administrativa, y bueno, y si la cuidamos, es la forma que tenemos para funcionar para llegar a septiembre, digamos. Esa es la cuestión administrativa. Y si determinamos, además de que el ingreso de extrauniversitario sea por DNI para bajar la transitabilidad, si hemos determinado de que los docentes universitarios puedan venir al edificio, más allá del DNI, a investigar, a dar clases virtuales desde los box, o a realizar cualquier actividad de extensión universitaria que tenga logística para con la universidad. O sea, al no tener problemas de circulación en nuestro San Luis, la idea es que la universidad siga abierta, siga con actividades y podamos tener el ida y vuelta con el docente que bueno, que tanto nos hace falta, ¿no? Por supuesto, como decía Raúl, DOSPU sigue atendiendo en burbuja, Radio Universidad, los medios también siguen. el Servicio Generales de la Universidad, que nos atiende y nos tiene y nos cuida tanto también, y el sistema de vigilancias también en la universidad. Así que, bueno, esa es un poco la explicación de esta resolución, que tiene una vida de 15 días, y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que decida el fin de semana, a nivel general, el Gobierno Nacional, y la aplicación de ese decreto del fin de semana a través del Comité de Crisis Local. Pero entiendo que, de no haber una restricción más dura, esta manera de funcionar es lo óptimo dentro de la emergencia, y cualquier cosa menos que esto sería algún tipo de fase 1 de restricción mucho más dura, pero creo que hemos encontrado una de las mejores maneras de dar el mínimo del funcionamiento administrativo y académico que merece la universidad. Así que es por ello que solicitamos la aprobación de este referendo. Tiene la palabra Macarena Videla.
¿Qué tal? Buen día nuevamente a todos. Sí, a mí me parece bien, digamos, lo que se propone en relación a la gravedad también de esta segunda ola que tantos y tantas contagiadas y contagiados nos ha dejado, y que tan preocupante es la situación en nuestros hospitales en la provincia, ¿no? Sí, plantear la preocupación, la inquietud que tenemos, que traemos los y las estudiantes respecto a la asistencia. Creo que digo, a principio de año, cuando se planteó esta oportunidad de poder hacer algunas prácticas, trabajos y demás de manera presencial,
se te cortó, Macarena. Ahí está, ahí volviste. A ver, probá otra vez. No, te hemos perdido. Macarena, cuando vuelvas, nos interrumpís, ningún problema.
¿Ahí se me escucha?
Ahora sí, dale.
Perfecto. Sí, decía que con respecto a la asistencia, creo, interpretado que la asistencia puede ser obligatoria, y de hecho se está exigiendo así. Nosotros hace ya varios días presentamos una nota pidiendo la eliminación de las asistencias obligatorias. Hay casos como en Villa Mercedes, en la FASEGIS, donde profes están pidiendo que los y las estudiantes vayan a presentar, solo a presentar un trabajo práctico a la universidad, sabiendo que la universidad queda bastante alejada del centro. Y acá, digo, también tenemos un montón de casos donde tenés 2 horas para hacer un parcial, si no te conectás en esas 2 horas, entendiendo justamente estos problemas de conectividad que nos atraviesan, o horarios de trabajo. Digo, sabemos que exigir asistencia obligatoria en estos momentos de pandemia, y más en este contexto de segunda ola, es muy preocupante para los y las estudiantes, y también es muy preocupante que no lo podamos resolver estando en mayo, y estando ya casi 2 meses de cursada, que me parece que si no le encontramos una pronta solución a este problema, muchos y muchas estudiantes se van a quedar libres en las cursadas, porque si es obligatorio y faltás, te quedás libre en las materias y te atrasás en la carrera. Me parece que es una problemática que realmente nos está preocupando, digo, nos están llegando muchos pedidos de casi todas las facultades, de estudiantes, de poder resolverlo. Me parece que hubiera sido interesante considerar la resolución que se propone sacar a referéndum, esta problemática que posta realmente es muy...
Bien, gracias, Macarena. Hay un trámite administrativo iniciado por la agrupación de Macarena para estudiar este tema. Seguramente ya lo vamos a tener en el próximo consejo. Comentarles también qué hace a la situación de que ya tenemos notas advirtiendo de la Junta Electoral de la Universidad sobre el proceso eleccionario que tenemos prontamente los primeros días de junio. Por supuesto, vamos a seguir analizando qué día vamos a juntar al Consejo Superior para si hay que tomar alguna decisión en el caso de tener que suspender o pasar o analizar otra fecha. Así que seguramente la semana que viene tendremos alguna extraordinaria allá por jueves o viernes con un único tema, que es el análisis político, sanitario y legal de las elecciones que hemos llamado de claustro de estudiantes y de claustro de graduados. Vamos a charlar con las agrupaciones estudiantiles en lo que queda de esta semana y bueno, vamos a medir impresiones, posibilidades, factibilidad, no solo de lo que significa invitar a votar a chicos y a chicas de la universidad y a graduados, que la podemos plantear de la mejor manera, lo podemos hacer, de hecho están llamadas en distintos días, sino también de la situación que hemos charlado con algunas decanas, de que se nos está complicando que las autoridades de mesa acepten estar todo el día trabajando en las elecciones. Así que, sin adelantarme al debate, seguramente en la semana que viene, antes, en los últimos días de mayo, vamos a hacer una convocatoria especial del Consejo Superior para que determine cuáles son los pasos a seguir con las elecciones que tendríamos o están convocadas y llamadas y se sigue trabajando para las primeras semanas de junio. Así que bueno, vamos entonces a los asuntos con dictamen y iniciamos Comisión de Ciencia y Tecnología. Ah, perdón, me he olvidado la resolución del referéndum, mezclamos los temas, así que vamos a proceder a votar el referéndum y después le doy la palabra a Luz Egel.
Genial.
A votar entonces ahora la resolución al referéndum. Bien, tenemos entonces los votos afirmativos, unánimes. Le agradezco mucho por el apoyo y el acompañamiento en la resolución que hubiésemos acordado con los decanos oportunamente. Tiene la palabra Luz. ¿Sí, Luz?
Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo era con respecto un poco a los temas anteriores. Por un lado, bueno, sí creo que debemos charlar y tomar, bueno, definiciones como comunidad universitaria sobre cuál va a ser nuestra postura ante las elecciones que tenemos en junio. Me parece también pertinente que podamos, si queremos el momento, llamar a una sesión extraordinaria para poder debatirlo. Pero nada, después lo que también me parece importante y creo que no estamos tomando dimensión de la problemática, que es lo que planteó Macarena en la intervención. Digo, hay muchísimos estudiantes que a esta altura ya se están quedando libres en las materias por una cuestión meramente de asistencia, o después hay otros casos, aunque suman la complejidad de que te hacen sí o sí asistir en cierto día, cierta fecha, a una práctica de laboratorio, a una práctica semipresencial, o digo, presencial, y obviamente uno respeta toda la cuestión de los cuidados, las burbujas, que sea el mínimo el número de estudiantes para evitar el contacto y demás, pero digo, no podemos olvidarnos que estamos atravesando una segunda ola, una situación mucho más complicada en el ámbito digo, de la salud respecto al año pasado, como que el año pasado digo, fuimos muy comprensivos como comunidad universitaria, entendimos la complejidad del momento, creo que nos adecuamos perfectamente, entendiendo que no podemos obligar a un estudiante a que tenga que ir a alguna práctica que se tenga que conectar sí o sí a una clase, porque entendemos que seguimos con los problemas también hasta de conectividad y acceso a internet y de herramientas, y que estudiantes estén quedando libres, en todas las facultades hay casos, yo también invito a preguntarnos y preguntar también a los decanos, las decanas, cuáles son las problemáticas, qué están charlando, qué medidas están tomando también en la facultad para poder sobrellevar esto, porque no puede ser que haya cátedras donde están dejando libres a los estudiantes, en este caso, en estas condiciones que son mucho peores las del año pasado. Entonces digo, si no está la intención de poder tratar esta temática ahora, pedir que conste en acta, que se trate en la sesión extraordinaria que se vaya a llamar antes del próximo Consejo Superior, que no solamente se trate de las cuestiones de, de las elecciones primeramente, sino que también se pueda tomar una definición respecto a este tema, porque hasta el día, al momento de ahora donde nosotros estamos conectados, hay gente que se están quedando libre por todo lo que nombré, y digo, no puede ser que esté pasando esto en la universidad y en el momento, digo, del contexto de pandemia grave que está viviendo la provincia y de crisis sanitaria. Así que nada, como para invitar también a repensar y pensar cómo podemos solucionarlo. Gracias.
Gracias, Luz. Bien, vamos entonces a asuntos con dictamen, Comisión de Ciencia y Tecnología. Marcela, no sé si nos escuchás. Estábamos con algunos inconvenientes de conexión de Marcela.
Es que no habilitó el micrófono.
Ahí se lo habilitamos desde aquí.
Ahí está, buen día.
Ahí está, perfecto.
Sí, bueno, de la Comisión de Ciencia y Tecnología tenemos dos expedientes. El primer expediente es el 4674 del 21, donde el doctor secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Luis, eleva propuesta del Consejo de Investigaciones de la nómina de beneficiarios de becas de ciencia y técnicas, que son las que se reglamentan por la ordenanza 54 del 12, que después fue modificada por la 9 del 18. Esta corresponde ya a la convocatoria 2021. Bueno, el expediente lo tiene ahí el secretario, no creo que sea necesario leer todos los nombres, nosotros los leímos. Hay una distribución por tipo de beca y por facultad. Y también está el detalle de aquellas que han quedado sin ser asignadas por no adecuarse a la normativa o no encuadrarse en la normativa. Así que bueno, en la comisión reunida hizo el siguiente: el expediente solicita aprobar la nómina de beneficiarios de 19 becas estímulo. Recuerden que las becas estímulos, cada una es de 5.000 pesos y se abonan 12 meses. 13 becas de iniciación de 8.500 y en este caso es por 24 meses. Y 4 becas de perfeccionamiento de 8.500 pesos cada una por 24 meses, según la ordenanza 5412. El expediente, además, viene avalado por el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de San Luis. Por lo tanto, esta comisión aconseja aprobar la nómina de becarios y la distribución presentada por el secretario de Ciencia y Técnica.
Gracias, Marcela. Vamos a, en primer lugar, aclarar que hemos empezado por el punto número 3. El expediente 4674 es el punto número 3 del orden del día, de los dos que tenemos en Ciencia y Tecnología. Vamos a continuar con el tratamiento de esto en función de la aconsejado por la comisión de estas 19 becas de estímulo, 13 de iniciación, 4 de perfeccionamiento. Para, bueno, es necesario la aprobación del consejo ya para empezar a abonar estas becas. Tiene la palabra el consejero Mauricio Filipa.
Gracias, señor rector. Buen día. Simplemente para solicitar la autorización al cuerpo de abstenerme en este expediente, ya que estoy mencionado, involucrado dentro del mismo, por eso quería solicitar la autorización para la abstención, nada más.
Bien, vamos entonces a someter a votación el pedido de abstención de Mauricio por estar implicado en el expediente. Te agradezco, Mauricio. Así que vamos a votar la abstención en este momento. Bien, tenemos la totalidad de votos afirmativos, por lo tanto ahora vamos a, al no haber más pedido de palabra, vamos a someter a votación el dictamen de comisión del expediente 4674-2021, becas de ciencia y técnica, que están en el punto número 3 del orden del día. Bien, tenemos la totalidad de votos afirmativos, de manera unánime damos por aprobado el punto número 3. Ahora sí, decana, vamos al punto número 2 del orden del día, expediente 4431-2021.
Ah, bueno, disculpen, tenía los proveídos de mal ordenados. El expediente 4431 del 21, el doctor Sebastián Andújar, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad, eleva anteproyecto de ordenanza que propone la unificación y adecuación de las ordenanzas 9.11 y 32.11 del Consejo Superior. Estas son las dos ordenanzas que reglamentan tanto la solicitud de subsidio para perfeccionamiento de nuestros docentes en el exterior, como la de profesores visitantes de referentes que quieran venir a hacer alguna actividad en la Universidad Nacional de San Luis. Si ustedes recuerdan, hace dos consejos atrás tratamos una suspensión del llamado 2021 para que se modificaran las normativas. En ese momento la justificación de esta solicitud de aplazar la convocatoria es porque a través de la aplicación de varios años de las normativas, siempre hay muchos problemas, surgen muchos problemas asociados a la rendición de esos subsidios. Bueno, de esto ya hablamos en ese consejo. Entonces, lo que hace el Consejo de Investigaciones en esta oportunidad es reescribir esa normativa, y en todos, digamos que lo de fondo que modifica es cambiar lo que es subsidio por beca. Se le da beca tanto al que solicita viajar al exterior, como una beca también al que solicita traer a un experto externo a la universidad. Eso simplifica notablemente la rendición en ciencia y tecnología. Quedo abierta a las preguntas, ahí el secretario tiene el anteproyecto. La Comisión de Ciencia y Tecnología propone al Consejo Superior su aprobación con la siguiente modificación: reemplazar el artículo 1 por la siguiente redacción. Artículo 1, establecer la asignación de becas con destino a la actualización y perfeccionamiento de sus docentes investigadores y la promoción de incorporación temporaria de recursos humanos altamente calificados según el detalle, modalidad y modelo de plan de actividades y presupuesto especificados en el anexo 1, 2 y 3. El resto del anteproyecto no encontramos ningún inconveniente. En este artículo solamente cambiamos el verbo, el verbo del artículo, y además que no se hacía mención en el anteproyecto al anexo 3, que es un formato para cómo presentar el plan de actividades y cómo planificar el presupuesto.
Bien, así gracias, que, Marcela. Muy bien. Si no hay pedido de palabra, entonces vamos a someter a votación el dictamen de la comisión y según el informe de la decana. Así que vamos a disponer ya la votación del expediente del 4431 del punto 2 del orden del día. Procédanse a votar. Bien, damos entonces por aprobado el presente expediente con la totalidad de votos afirmativos. Gracias, Marcela. Vamos a la Comisión de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario. Doctor Donadel, queda a su disposición entonces el pedido de palabra.
Buenos días, gracias, señor rector. Buenos días a todos. El expediente 3.942 del 21 es la solicitud de aprobación de la adjudicación de becas de Universidad Nacional de San Luis a todos los alumnos. Este expediente consta de todas las becas que generalmente entrega la Universidad Nacional de San Luis, como ayuda económica, comedor integral, transporte, cuidados infantiles, celíaco y discapacidad. Debemos recordar que cuando tratamos en el Consejo Superior el presupuesto universitario, se habían asignado a este ítem un valor de un monto de 12 millones de pesos. Eso está distribuido entre el Centro Universitario de la Villa de Merlo, de la Ciudad de Villa Mercedes y el de la Ciudad de San Luis. Las becas, también es importante recordar que han sufrido un aumento respecto del año anterior. Acá, como pueden ver en el orden del día, está discriminado los valores que se van a abonar en las becas este año y son aproximadamente casi el 100% del aumento que han tenido, salvo ayuda económica, comedor, aquellas que tienen un valor de 1.500 pesos en el año 2021, durante el 2020 tenían un importe de 900 pesos. La beca integral sí sufrió una duplicación, de 1.500 pasó a 3.000, la de transporte y cuidados infantiles pasó de 560 pesos a 900 pesos por mes, y la beca de celíaco se mantuvo en 1.800. En este expediente están discriminados todos los alumnos que solicitaron beca, ya sea como renovante para cada una de estas categorías, como no ingresantes o ingresantes nuevos a la universidad. En este cuadro podemos ver todas las que se han otorgado y algunas que quedan vacantes, que van a ser otorgadas en una segunda adjudicación, pero en esa adjudicación no va a haber una convocatoria. Simplemente se va a tomar con aquellos alumnos que están en lista de espera, según la línea de corte que van a dar estos números, y en base a aquellos alumnos que no accedieron a la beca o no se hicieron cargo de la beca o por algún motivo quedan fuera del sistema por no cumplir con algunos de los requisitos. Este tema lo tratamos en la comisión y el dictamen de la comisión es, luego de la lectura, análisis y solicitud de aclaraciones al señor director y secretario de Bienestar Estudiantil, y considerando la importancia de agilizar la distribución de las presentes becas, esta comisión aconseja al Consejo Superior su aprobación y reconocer el largo trabajo realizado por el personal del Departamento de Becas para el análisis de estas mismas. Tenemos que tener en cuenta que están presentándose por encima de 2.000 alumnos a los distintos tipos de becas.
Gracias, Ovaldo. Bueno, ahí en el argumento de la comisión me parece muy destacable esto de iniciar rápidamente la aprobación del Consejo para que los chicos cuenten con el trámite administrativo para disponer de los fondos para que impacten cada una de sus becas. Así que justamente el hacerlo de manera apresurada va a hacer que llegue rápidamente el fin de las becas, el fin en sí mismo del otorgamiento de becas. Así que, bueno, apoyo también el informe y entiendo de que empezar a funcionar y a otorgar las becas es lo que hoy necesitamos como universidad para colaborar con estos chicos y chicas. Así que, de no tener el pedido de palabra, vamos a someter a votación.
Una última aclaración.
El programa de becas 2021, financiado con el presupuesto que aprobara el Consejo Superior oportunamente. Bien, tenemos entonces la totalidad de votos afirmativos. Damos por aprobado de manera unánime el punto número 4 del orden del día. Vamos entonces, Osvaldo, al punto número 5, becas CREER.
Bien, señor rector, solo una aclaración al respecto al punto anterior. Es importante, hemos estado conversando con el secretario respecto a esto que usted mencionaba de agilizar el otorgamiento de beca para los alumnos, y debo Debemos reconocer que sobre el año 2020, este año estamos trabajando con un mes de antelación a tratar este tema en el Consejo Superior. Y desde la Secretaría están arbitrando los medios para que en un futuro otorgamiento, que sería el año 2022, tratar de ganar tiempos y lograr un otorgamiento de las becas o tratar estos temas lo más próximo al inicio de año, cosa de que las becas sean mucho más efectivas con anterioridad. Y nos estaría quedando para tratar a corto plazo las becas más conectadas que se están evaluando en este momento. Hecha esa aclaración, paso a leer el expediente 4103 del 21, que son la adjudicación de becas CREER. Si recordamos, en la sesión de hace 15 o 20 días atrás, o sea, realmente la sesión del 13 de abril del 21, en el Consejo Superior aprobamos la distribución de las becas CREER, con un monto de 1.563.500 pesos para el Centro Universitario San Luis, donde se adjudicaban 39 becas renovantes y 20 ingresantes. Para el caso del Centro Universitario de la Villa de Merlo, eran 9 becas renovantes y 6 ingresantes por un monto de 388.500 pesos. Y para el Centro Universitario de la Villa de Merlo, era una beca renovante con un monto de 26.500 pesos. Recordemos que son 10 meses de beca por un valor de 2.650 pesos por mes. En este expediente lo que se incorpora es la distribución ya por alumno, la adjudicación a los alumnos de estas becas. De la lectura de este expediente, la comisión aconseja al Honorable Consejo Superior se apruebe el listado de alumnos propuestos para acceder a las becas CREER y al mismo caso que en el caso anterior, resaltar el trabajo realizado en el Departamento de Becas para el análisis de todos los expedientes, las entrevistas correspondientes a los alumnos involucrados.
Gracias, Osvaldo. En función de lo informado, destacar esto que decía muy bien el presidente de la comisión, estas son otro tipo de becas creadas por este consejo y por la universidad, donde se apunta al desempeño académico, y es por eso la distinción de los dos programas de becas que tiene la Universidad Nacional de San Luis, y el detalle que se expresa en el proveído es muy claro en el impacto y en los destinatarios. Así que de no tener ningún pedido de palabra, vamos a iniciar la votación del expediente en cuestión. Bien, tenemos la totalidad de votos afirmativos, entonces damos por aprobado el punto número 5. Agradecer al doctor Donadel, gracias Osvaldo, por, como muy bien decías, trabajar junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para ganar un mes a que salieran los trámites administrativos. Agradecer a Raúl Páez, y ese mes es un mes de anticipación que los chicos pueden tener en sus manos el beneficio. Así que gracias a la Dirección de Consejo Superior, a la Secretaría y a Osvaldo por llegar a buen puerto. Vamos entonces a la Comisión de Asuntos Académicos, concursos sustanciados. Decana Claudia Brusasca tiene la palabra.
Bien, el expediente 11.581/18 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, llamado concurso de un cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de farmacognosia del Departamento de Farmacia, con temas relativos a farmacognosia. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo 2321 de la Facultad, aconseja la designación del doctor Matías Daniel Funes en el cargo motivo del concurso.
Muy bien. Si no hay pedido de palabra por el punto número 6, procedemos a poner a consideración el dictamen de la comisión. Bien, tenemos entonces la totalidad de votos afirmativos. Votamos por aprobado el expediente 11.581 del 2018, el punto número 6. Vamos al punto número 7, Claudia.
Expediente 11.591/18 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Solicita llamado a concurso un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo. Área de tecnología química y biotecnología con temas relativos a instrumentación y control balance de materia y energía. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo 47/21 de la facultad, aconseja la designación del doctor Agustín Esteban Galetín en el cargo motivo de concurso.
Sí, quería hacer una corrección. El apellido es Galetti, sin la N, simplemente para que no quede con...
Después que lo leí, Raúl, no sonaba que no es desconocido. Gracias.
Muy bien.
Agustín Galetti.
Si no hay pedido de palabra, entonces ya podemos iniciar la votación del punto número 7 en función del dictamen de la comisión que acaba de informar la decana Brusac. Tenemos la totalidad de votos afirmativos, por lo tanto damos por aprobado el punto número 8. El punto número 7. Vamos al punto número 8.
Es el expediente 4668/16 de la Facultad de Turismo y Urbanismo, llamado concurso y un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo. Área de formación general del turismo con temas de geografía turística argentina, de las carreras de técnico universitario en gestión hotelera, técnico universitario en gestión turística y guía universitario en turismo. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución de decana normalizadora número 2321 de la facultad, aconseja la designación del licenciado Érico Hernán Bianchi en el cargo motivo de concurso.
Bien, gracias Claudia. La verdad que agradecer a la decana normalizadora en función de la FTU, ¿no? Estoy hablando de haber podido rescatar este expediente y haberlo charlado con la comisión y con la Secretaría General, porque si se fijan, bueno, es un expediente del año 2016. Así que la verdad que bueno, esto explica el por qué ciertas cosas por allí no funcionan. Así que, y el humor de nuestra planta docente cuando la burocracia se apodera de ciertas cuestiones y del cuidado administrativo que hay que tener con ciertos trámites. Así que le agradezco en este caso a la Facultad de Turismo sobre esta situación. No sé si Lili querés decir algo antes de someter a votación esto. Decana, ¿mentaste? Ahí no te escuchamos, Lili. No te escuchamos, a ver. Te vemos perfecto, pero no te escuchamos. No sé si tendrás algún micrófono prendido, algún auricular. No te escuchamos, pero te vemos perfecto. Lengua de señas, no, todavía no. Te vemos perfecto acá, pero bueno, debe ser alguna cuestión de que habrá que hacer el método argentino por naturaleza de solucionar estas cosas, prender y apagar. No sé por qué científicamente eso siempre funciona.
Era con el teléfono.
Bueno, no importa, Lili, después cuando conectemos, me interesa saber la visión de este tema. No vamos a seguir demorándolo más desde el 2016, lo vamos a probar y después cualquier cosa, si solucionás el tema, nos comentás la situación especial. Así que vamos a someter a votación el punto 8 y lo vamos a votar de una vez por todas a este concurso y llamado de la FTU. Procedemos a votar. Muy bien, tenemos la totalidad de votos afirmativos, por lo tanto damos por aprobado el punto número 8. Lili, si nos estás escuchando, en cualquier momento que aparezcas, interrumpinos. Continuamos con el tema llamados de Cana Brusac.
El expediente es el 810/21 de la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Artes, Área 13 Literatura, llamado concurso público y cerrado para la aspirante Gabriela Rizzi, para un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con temas relacionados a teoría literaria del profesorado universitario en letras. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según los auspicio en Consejo Directivo 67/21 de la Facultad de Ciencias Humanas, que consta a fojas 35-36, y le pido por favor al secretario general si me puede ayudar con el jurado.
Cómo no, Claudia. Artículo segundo, entonces, de esta resolución, la 67 que estabas mencionando, en la foja 36, proponer el siguiente jurado resultante del sorteo efectuado conforme establece la ordenanza 1597 del Consejo Superior. Titulares: Magíster Cecilia Beatriz Rodas, profesora titular efectiva, Universidad Nacional de San Juan. Magíster Liliana Moyo, profesora adjunta, exclusiva, efectiva, de la Universidad Nacional de San Luis. Especialista Viviana Reta, profesora adjunta exclusiva efectiva de la Universidad Nacional de San Luis. Suplentes: doctora Eve Beatriz Molina, profesora titular exclusiva efectiva, Universidad Nacional de Cuyo. Magíster Susana Rezano, profesora titular exclusiva efectiva de la Universidad Nacional de San Luis. Y doctora Brinia Goicochea, profesora titular exclusiva efectiva de la Universidad Nacional de San Luis.
En el caso de este concurso, que es de categoría de la condición es cerrado, este concurso se inició en el año 2015, correspondía que fuera cerrado para la aspirante Gabriela Rizzi, pero en esa oportunidad se inició de manera abierta, cuando se efectivizaron los interinos de larga data, se dejó sin efecto esa tramitación, y bueno, se volvió a iniciar con bueno, un tiempo de demora, pero bueno, es lo que llega y corresponde por la antigüedad de la docente, correspondería.
Gracias, Claudia. Bien, si no tenemos pedido de palabra, entonces vamos a proceder a votar el dictamen de comisión del punto número 9 del orden del día. Tenemos la totalidad de votos afirmativos, por lo tanto damos por aprobado el punto número 9, vamos al punto número 10.
Es el expediente 815/21 de la Facultad de Ciencias Humanas, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo, área número 13, literatura del Departamento de Artes, con temas relativos a literatura española 1, de la carrera del profesorado universitario en letras. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado por resolución Consejo Directivo 44/21 de la facultad, que consta a fojas 26-27.
En el artículo segundo, entonces, de esta resolución, establece proponer el siguiente jurado resultante del sorteo efectuado conforme establece la ordenanza 1597 del Consejo Superior. Titulares: doctora Roxana Elizabeth Tropic, profesora titular efectiva de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Profesora Ana María Masi, profesora adjunta efectiva de la Universidad Nacional de San Luis. Profesora Zaida Darwich, profesora adjunta efectiva de la Universidad Nacional de San Luis. Suplentes: Magíster Cecilia Beatriz Rodas, profesora titular efectiva, Universidad Nacional de San Juan. Profesora Beatriz Suriani, profesora adjunta efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Profesora Andrea Puschmüller, profesora adjunta efectiva, Universidad Nacional de San Luis.
Bien, en función de lo informado por la comisión, entonces vamos a someter a votación el expediente del punto número 10 del orden del día de la fecha. Procedan a votar. Bien, tenemos la totalidad de votos afirmativos. De manera unánime se da por aprobado el punto número 10. Vamos ahora al punto número 11, Claudia.
Expediente 813/21 de la Facultad de Ciencias Humanas, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área 13, literatura del Departamento de Artes, con temas relativos a literatura argentina 1, para la carrera de profesorado universitario en letras. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en resolución Consejo Directivo 45/21 de la Facultad de Ciencias Humanas, que consta a hojas 26-27.
En el artículo segundo, entonces, esta resolución, la 45, se conforma el jurado, se propone la conformación del jurado de la siguiente manera. Titulares, doctora Roxana Elizabeth Tropic, profesor titular, exclusiva, efectiva, Universidad Nacional de Villa Mercedes. Doctora Marcela Becerra Batán, profesora titular, exclusiva, efectiva, de la Universidad Nacional de San Luis. Magíster Mónica Clavijo, profesora adjunta, exclusiva, efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Suplentes, doctora Eve Beatriz Molina, profesora titular, exclusiva, efectiva, Universidad Nacional de Cuyo. Magíster Beatriz Suriani, profesora adjunta, exclusiva, efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Profesor Enrique Menéndez, profesor adjunto, exclusivo, efectivo, Universidad Nacional de San Luis.
Bien, entonces, si no hay pedido de palabra, en función de lo informado por la comisión, procedemos a iniciar la votación del expediente, tratándose en el punto número 11.
Ahora, ahí, levantar la mano. Este está sin cámara.
Ahí está habilitado para votar.
Ahí está. Se lo bajo un poquito para que se vea tan...
El otro día
aprobado
le
entonces el punto número 11 y ahora hemos recuperado la comunicación con Villa de Merlo. Decana, volvemos al tema en cuestión que habíamos advertido de la demora de este concurso. Nos interesa saber la impresión y las particularidades para aportar a la charla, si bien vamos ya por el punto 12, pero nos interesa saber la visión de la facultad.
Sí, muy buenos días a todos. Gracias, rector, por permitirme hacer uso de la palabra, extemporáneamente, luego que se trató el concurso, el expediente respectivo. Pero bueno, tuve un problema de audio y tuve que cambiar de PC para poder, para que pudieran escucharme. Creo que de ahora en adelante ustedes van a ver distintos expedientes de la FTU que datan desde el año 2016. Esto para todo el resto de las unidades académicas, obviamente, van a ver que es una anormalidad, porque lo que se solía hacer, y sobre todo a partir de la mudanza, en lo cual hemos encontrado muchos expedientes en estas situaciones, era el inicio del pedido del llamado concurso. La decana Brusasca puede confirmar si tiene el expediente, lo que vio dentro en el físico, las cuestiones que constan. Luego eran detenidos por un tiempo arbitrario, que lo decían, en función de la consideración que se tenía, era que los docentes no tenían los antecedentes suficientes para darle el curso a la continuidad del trámite, y luego eran retomados a partir del año 18 o 19, digamos, en donde continuaba la sustanciación del concurso a partir de las correspondientes actas 1, 2 y 3. Este es uno de los casos que están en esta situación. Yo quiero manifestar en el Consejo Superior, ustedes saben que una facultad en proceso de normalización es fundamental que tengamos al menos el 75% de la planta docente normalizada para que puedan elegir y ser elegidos. Hay algunos casos de estos concursos en donde, ya me lo planteó la decana Brusasca, en que realmente el expediente consta, o sea, no son expedientes limpios en el sentido de que fueron incorporados, situaciones o papeles que no corresponden al tratamiento del expediente. Es decir, no se utilizaba acá la ley de procedimiento administrativo para la tramitación de concursos. En consecuencia, se incorporaban o mail o situaciones o dictámenes de áreas que lo hacen totalmente extemporáneo. Entonces, frente a esta situación, hay algunos casos que luego de la revisión lo que decidimos es que se vuelvan a llamar, digo, porque nunca se sustanciaron, sino que se llegó a la instancia del pedido del concurso, de la propuesta de los jurados, y nunca se continuó luego con el concurso. Y entre medio se agregaron, dictámenes que no tienen que ver en sí para la continuidad del trámite, sino con pedidos de necesidades o de revisiones o de cambios de los jurados, digamos, en formas arbitrarias. Cuando nosotros hemos detectado esto, lo que hemos hecho, porque es tratar de que los expedientes vuelvan a estar de alguna manera en el marco de la ley de procedimientos administrativos, y como lo establecen nuestras normativas, para lo cual hemos hablado nuevamente con las áreas para que se soliciten el llamado a concurso y para que no conten en los mismos, digamos, estas situaciones que son anómalas para el tratamiento de un concurso y que no hacen en sí, digamos, a lo actuado en un momento dado después por el jurado interviniente o por el dictamen de dicho jurado, sino que lo hacen que físicamente no sea un expediente limpio. Pero bueno, quería esto aclararlo porque, les va a llamar la atención, obviamente, que recién se trate un expediente del año 2016. Gracias.
Gracias por el informe, decana. Nunca mejor puesto el nombre de decana normalizadora. La verdad que normalizar muchas cuestiones. Entonces, y la verdad que muy tranquilo desde la universidad, que el rumbo fijado claramente es rumbo a la normalización en el caso de los concursos, situación muy clara, ¿no? De que hay que fijar los parámetros claros. La verdad que cuando uno escucha palabras como que dentro del expediente figuraban hojas o partes de que no correspondían, uno no comprende qué habrá dentro de cada uno de los expedientes en función de borradores, de notas, pero bueno, hacen a defender nuestro prestigio y nuestra seriedad en algo que jamás hemos alterado, que es los concursos públicos, ¿no? Justamente bandera de nuestra reforma universitaria. Vamos al tema número 12, decana Brusasca, expediente 818 del 2021.
Facultad de Ciencias Humanas, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo, área número 13, literatura del Departamento de Artes, con temas relativos a arte, literatura y estética para la carrera de profesorado universitario en letras. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso según lo auspiciado en resolución Consejo Directivo 42/21, de la facultad que consta a foja 58-59.
Ahí estamos, un segundo. En el artículo segundo, propone la conformación del jurado de la siguiente manera. Titulares, licenciado Carlos Rodolfo Bergne, profesor titular efectivo, Universidad Nacional de Cuyo. Licenciada Zaida Leila Darwich, profesora adjunta efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Magíster Beatriz Pedranzani, profesora asociada efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Suplentes, Magíster Cecilia Beatriz Rodas, profesora titular regular, Universidad Nacional de San Juan. Doctora Georgine Strasser, profesora adjunta efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Y doctor Alberto Palací, profesor adjunto efectivo, Universidad Nacional de San Luis.
Bien, en función de lo informado entonces por la comisión y el jurado interviniente, Vamos a someter a votación el punto número 12 del orden del día, entonces. Tenemos la cantidad de votos afirmativos para decir que, bueno, está aprobado por manera unánime. Damos por aprobado el punto número 12. Vamos al número 13, decana.
Expediente 6678/20, la Facultad de Ciencias Humanas, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo, área 7, estrategias de producción de comunicación, con temas relativos a comunicación multimedial para la carrera de licenciatura en periodismo. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado por resolución Consejo Directivo 43/21 de la facultad, que consta a fojas 42-43.
En el artículo segundo de la resolución que acaba de mencionar la decana, se propone la conformación del jurado de la siguiente manera. Titulares, magíster Fernando Irigaray, profesor titular efectivo, Universidad Nacional de Rosario. Magíster María Inés Cuello, profesora adjunta efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Especialista Viviana Ponce, profesora adjunta efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Suplentes. Licenciado Santiago Albarracín, profesor adjunto regular, Universidad Nacional de Avellaneda. Magíster Florencia Cacase, profesora adjunta efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Doctor Carlos Canjiano, profesor adjunto efectivo, Universidad Nacional de San Luis.
Si no hay pedido de palabra, entonces vamos a someter a votación el dictamen de comisión con el jurado propuesto. Ya pueden disponerse a votar. Tenemos entonces la totalidad de votos afirmativos. Damos por aprobado el punto número 13 de manera unánime. Pasamos al punto número 14, Claudia.
Expediente 9737/20 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de química, Departamento de Química, con temas relativos a química analítica general e instrumental para la Tecnicatura Universitaria en Laboratorios Biológicos. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo 48/21 de la facultad, que consta a hojas 39-40.
El jurado propuesto está conformado de la siguiente manera. Titulares, doctora Shirley Vanessa Pereira, Universidad Nacional de San Luis, doctora María Paulina Montaña, Universidad Nacional de San Luis, y doctora María Fernanda Silva, de la Universidad Nacional de Cuyo. Suplentes, doctora Silvia Patricia González, de la Universidad Nacional de San Luis, doctora Viviana Patricia Barbero, de la Universidad Nacional de San Luis, y doctora Jorgelina Cecilia Altamirano, de la Universidad Nacional de Cuyo.
En función entonces de lo informado por la comisión y el jurado propuesto, sometemos a votación el punto número 14. Ya está dispuesto para votar. Muy bien, entonces ya tenemos la totalidad de votos afirmativos. Estamos por aprobado el punto número 14. Vamos al punto número 15.
Expediente 16.515/19 de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo. Área de formación general del Departamento de Ciencias Sociales con temas relativos a desarrollo del sujeto y la familia, de la carrera Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico. Esta comisión aprobará el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado por resolución Consejo Directivo 53/21 de Facultad, que consta hojas 35-36.
Me figura a mí en hojas 25-26, Claudia. O estoy...
Puede ser un error acá en el puede ser, Raúl, porque en el proveído.
Sí, pero la resolución está bien, es la 53-21, artículo segundo. Avalar la designación del siguiente jurado propuesto y sorteado en sesión extraordinaria virtual para dictaminar en este concurso miembros titulares. Magíster Susana Graciela Alegre, Universidad Nacional de San Luis. Especialista Miriam Rosa Rubertoni, Universidad Nacional de San Luis. Licenciada Carla Noelia Porcel, Universidad Nacional de Villa Mercedes. Miembros suplentes, especialista Graciela Carmen André, Universidad Nacional de San Luis. Licenciado Esteban Gabriel Arias, Universidad Nacional de San Luis. Licenciada María Eugenia Jofré, Universidad Nacional de Villa Mercedes.
En función de lo entonces informado por la comisión y el jurado propuesto, sometemos a votación el punto número 15. Bien, en función de lo arrojado en la votación, damos por aprobado el punto número 15. Vamos al tratamiento del punto número 16. Decana.
Es el expediente 5864/20 de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Se le ha llamado concurso para un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo. Área de formación general del Departamento de Ciencias Sociales, con temas de la asignatura práctica A o B de la carrera Tecnicatura Universitaria en acompañante terapéutico. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado por resolución Consejo Directivo número 51-21 de la Facultad. No sé, Raúl, si las hojas son 34 o 35 o son menos también.
Está bien, aquí es 34 y 35, Claudia.
Bien.
En este caso, están propuesto la conformación del jurado de la siguiente manera. Miembros titulares, especialista Hilda del Valle Magui, Universidad Nacional de San Luis. Licenciado Esteban Gabriel Arias, Universidad Nacional de San Luis. Licenciada Carla Noelia Porcel, Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y miembros suplentes, especialista Graciela Carmen André, Universidad Nacional de San Luis. Magíster Adriana Isabel Morán, Universidad Nacional de San Luis, y especialista Elda Graciela Calderón, Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Muy bien, entonces, en función de lo informado, en el punto número 16, sometemos a votación según el informe de la comisión. Bien, damos por aprobado de manera unánime entonces el último tema del orden del día, el punto número 16. Y con eso damos por finalizada la sesión del día de hoy. Como nos hemos comprometido entonces el día viernes que viene, vamos a hacer una sesión extraordinaria para analizar el destino de las elecciones estudiantiles y de graduados. Así que seguramente por la dirección de Consejo Superior se les va a notificar la hora. El tema va a ser único, va a tener que ver con esta decisión que deberemos tomar de mantener la fecha eleccionaria o de decidir algún tipo de corrimiento en las fechas. Con esto daríamos por cumplimentadas las dos sesiones de Consejo Superior del mes de mayo, para luego después disponer fecha en el mes de junio, las dos sesiones normales que deberíamos tener de Consejo. Así que estemos atentos al llamado para el día viernes próximo y les agradezco muchísimo la participación en el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Buen día para todos. Gracias, Diego. Que tengan